Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds dismal. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run.
Queremos leer a continuación las palabras de Judy Chamberlain, una de las referentes del movimiento del orgullo loco. En su libro, Por nuestra cuenta, Alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental, dice lo siguiente. En definitiva, para terminar con el degradante y dañino sistema psiquiátrico y reemplazarlo por verdaderos refugios, lugares a los que las personas puedan retirarse para hacer frente al dolor de su existencia. Defendemos un mundo en el que este dolor no sea etiquetado como enfermedad, sino que sea visto como una consecuencia natural de un sistema que pone la riqueza, la propiedad y el poder por encima de las necesidades básicas de los seres humanos. Compañeras, llega un año más el 8M. Llega un año más en el que las feministas salimos a las calles de todo el estado y, por supuesto, las locas no nos quedamos atrás. Las psiquiatrizadas en primera línea gritando un año más. Más lucha feminista y menos benzodiazepinas. Para las mujeres psiquiatrizadas, nuestro mayor problema es el silencio. El temor a hablar de la tortura y la violencia que hemos sufrido en el sistema psiquiátrico. El que nos aten a la cama, el que nos ingresen involuntariamente privándonos no solo de libertad, sino también de derechos, el que nos mediquen a la fuerza. Que esto suceda en un estado de derecho y que absolutamente nadie hable de ello o que se justifique en nombre de una enfermedad que no ha sido ratificada por pruebas científicas es prueba más que suficiente de la opresión que ejerce el sistema racista, capitalista y patriarcal que impera en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, pero en especial en el de la salud mental. Nosotras, desde la bajona colectiva, hemos decidido romper con este silencio, visibilizar la vulneración de nuestros derechos, reivindicar la eliminación de un modelo biomédico que tan solo beneficia a las farmacéuticas, denunciar los abusos sexuales dentro de todo el sistema de salud mental, rechazar la aplicación de electroshock que se aplica prioritariamente en mujeres, evitar la excesiva medicalización que se da en las mujeres, porque no es lo mismo ser loca que loco. Ya lo decían nuestras compañeras chilenas en su colectivo, no es lo mismo ser loca que loco. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Los siguientes poemas son de Rosana Quaroni, pertenecen a su poemario La Casa Grande, en el que explica, narra y denuncia lo que le sucedió a su madre en el Alonso Vega. Aquel infierno se llamaba Alonso Vega. Lo dices en un cuento que escribiste después. Me ataron con correas y apagaron la luz. Y yo no quiero dejar de repetirlo. Me ataron con correas y apagaron la luz. Quiero decirlo alto y para siempre. Fue en el Alonso Vega, en el 72. Te ataban con correas y apagaban la luz. Adora Mar, Leonora Carrington, Silvia Plath, Alda Merini. Imagino tu cuerpo, aletargado convulso, como una maquinaria conducida al desguace. Ellos te abren la boca, yo abro al mismo tiempo los balcones de casa, ignoro sus barrotes. Tú aprietas con los dientes un trozo de madera, yo mastico y no trago, hago bola con el ácimo pan de la merienda. Ellos colocan sobre tu sien los electrodos, yo me pruebo de ademas de pájaros y noches. Ellos sujetan con fuerza tus muñecas, yo saco a pasear todas mis Barbies. Mientras ellos te inyectan atropina, yo juego a la enfermera y escarbo con agujas el ojo de los cisnes. Ellos dicen descarga, y es entonces cuando cumplo tu encargo. Repite estas palabras y no llores. Dora, Leonora, Silvia, tu tejido florece en convulsiones. Alda, Leonora, Silvia, Alda, Manuela, como en casta divina.
Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no.
¿Estamos locas o nos vuelve locas tanta desigualdad? En el libro de las compañeras de la Sarsagam, Otra mirada al sistema de salud mental, nos explican. El patriarcado es estructural. Desde niñas nos educan a jugar con bebés y muñecas, a las cuales cuidamos poniéndolas guapas en todo momento, a ser lo que se espera de nosotras, acentuando la obligación de ser valoradas según nuestro aspecto y la opinión de otras. A esto se le añaden adjetivos de carácter: sumisa, obediente, amorosa, discreta, silenciosa, sin opinión propia, complaciente, comprensiva y volcada en el cuidado, construida a partir del deseo del otro y valorada a partir de esa alteridad. Tal como decía nuestra querida Simón, una mujer no nace, se hace, por lo que la cuestión sería preguntarse, ¿cómo es posible construirse como mujer o ser mujer sin volverse loca de algún modo, sin perder el sitio, dislocarse, estar fuera de lugar? La exigencia-necesidad contradictoria de ser tú misma y ser a la vez lo que esperan de ti es una realidad con la que no hay salidas, o las salidas que hay son especialmente dolorosas. A la condición de ser mujer le han sido atribuidas históricamente características vinculadas a la inferioridad, a lo patológico. Se dice que somos irracionales, emocionales, débiles e histéricas. Las características que nos exigen son a la vez las que al valor patriarcal rechaza. Fíjate qué casualidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad, lo blando, la intimidad. Puedo enloquecer intentando cumplir adecuadamente cada una de las cosas que se esperan de mí. Si intento rebelarme, voy a recibir acusaciones, castigos y burlas, así que no hay salida. Si soy aquella que se espera que sea, resultó no ser nadie, pero si dejo de serlo, se me acusa de no ser mujer, es decir, igualmente, ser nadie. ¿Ves cómo es imposible ser mujer y no estar loca en esta sociedad enferma? ¿Por qué no psiquiatrizan más a las mujeres? Antiguamente, la mujer que padecía alucinaciones y delirios por el consumo de hierbas psicóticas era denunciada como bruja y asesinada en una hoguera en la plaza del pueblo. Pero era una mujer fuerte, temida por el patriarcado. Luego pasamos a ser enfermas mentales y, por lo tanto, inofensivas. El desarrollo del rol de mujer con las actitudes impuestas socialmente es fácilmente convertido en patología. La patología se determina cuando no llegas a lo que se te pide o cuando lo sobrepasas. Hay múltiples ejemplos de estas estigmatizaciones. Sobre la sensibilidad, tanto su carencia como su exceso se consideran un problema mental. Sobre ser cautelosa, por ser temeraria o por desarrollar miedos irracionales. Sobre tener el rol de cuidadora, tanto si tienes desapego como si demuestras una dependencia emocional, serán siempre signo de debilidad y siempre nos culparán por todo. La justa medida de lo que te piden será lo que se valore y a la vez siempre será un horizonte, por lo que se te estigmatizará como enferma mental, se te acusará de anormal y se te etiquetará con un diagnóstico psiquiátrico y cuando no llegues o traspases el límite de este estrecho rol de género que se te impone y esta amenaza social será también un aviso para el resto de compañeras. Todo esto de lo que hablamos se muestra real cuando hoy día somos las mujeres y las personas queer quienes lideramos las cifras de atención en salud mental, principalmente las que somos constantemente medicadas y excluidas. Mujeres trans, lesbianas y bisexuales, niñas y adolescentes, mujeres racializadas y migrantes, mayores de edad y mujeres en condición de pobreza. La institución psiquiátrica se asegura de que las mujeres locas no tengamos derecho sobre nuestro propio cuerpo, identidad y maternidad. Hasta hace nada nos sometían a esterilizaciones forzosas y hasta hace nada es 2017 y nos quitan muchas veces el derecho de cuidado de nuestras propias hijas. Los diagnósticos nos perjudican a la hora de las custodias. De poder perder la custodia, quiero decir. También se dan casos en que al ingreso en cierro a una mujer embarazada la obligan a abortar. La premenstruación y la menstruación, ciclos naturales de la mujer, son también patologizados. Sufrimos abusos dentro de todo el sistema de salud mental. No podemos denunciar porque estamos deslegitimadas por los diagnósticos psiquiátricos. Y como estamos locas, nadie nos cree. A este respecto, queremos recuperar lo que Elizabeth Packard, pionera del movimiento de las personas psiquiatrizadas, ya propuso en 1873 en su obra La moderna persecución de la locura en los asilos. Como primera reforma, decía lo siguiente: ninguna persona deberá ser considerada o tratada como demente u obsesiva por la mera expresión de sus ideas, independientemente de lo absurdas que éstas puedan parecer a los demás. Queda claro que para que a una mujer se le considere cuerda, debe ajustarse y aceptar las normas de comportamiento atribuidas a su sexo, aunque estos tipos de conducta sean, por regla general, socialmente menos deseables. Esto lo decía Phyllis Chesler en su libro Mujeres y locura, en Con tinta me tienes lo puedes encontrar. Por otra parte, en muchas ocasiones se identifican como trastorno psiquiátrico los síntomas producidos por situaciones de violencia de género, lo que para muchas mujeres provoca un doble sufrimiento y una revictimización. ¿Por qué nos medican más a las mujeres? En su artículo, Bacigalupe, Cabezas Baza y Martín, en 2020, explican lo siguiente. Dentro del campo de la salud mental, la medicalización del malestar es especialmente habitual. Muchos problemas que tienen origen social terminan recibiendo atención psiquiátrica o psicológica, de manera que la actuación médica, en vez de abordar la etiología del problema, provoca daños iatrogénicos farmacológicos y dependencia psicológica, como en el caso de la adicción a las benzodiazepinas. También nos explica Valls Llobet, en atención primaria, ante cualquier visita de malestar crónico, se prescriben ansiolíticos y antidepresivos, si el paciente es una mujer, porque se considera que sus síntomas son psicosomáticos. En vez de empezar con la escucha y la palabra, que sería un trabajo más acorde a los profesionales de la psicología, se empieza con los fármacos, lo que lleva a la distorsión y al reduccionismo. Los datos sobre la prescripción de psicofármacos son evidentes y ya deberíamos dejar de decir psicofármacos y decir drogas psiquiátricas. Más del 85% de los psicofármacos son administrados a mujeres en España. Drogas psiquiátricas. Por cada 10 personas que toman drogas psiquiátricas, 8,5 son mujeres y 1,5 son hombres. No se puede confundir con ansiedad la falta de diagnósticos, la falta de servicios adecuados. I've been your lover from the womb to the tomb.
dresses your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone.
A continuación, vamos a leer las reivindicaciones que fueron incorporadas al movimiento feminista a su argumentario, que fue publicado además por Traficantes de Sueños en 2019. Desde entonces, las reivindicaciones de las mujeres psiquiatrizadas y de la relación de la psiquiatría con el género se han ido incorporando poco a poco a las reivindicaciones feministas, aunque queda muchísimo por hacer. En el argumentario estaban las siguientes reivindicaciones, como acabo de decir. Porque debemos poner fin a un sistema psiquiátrico y a un modelo biomédico que patologiza las emociones y las consecuencias de las condiciones de vida sociales, económicas y laborales de las mujeres. Porque a las mujeres psiquiatrizadas nos vulneran nuestros derechos en la práctica psiquiátrica, ingresos involuntarios, medicalización forzosa, aislamientos, sobremedicación, etc. Porque sufrimos abusos sexuales dentro del sistema de salud mental y estamos deslegitimizadas por nuestros diagnósticos psiquiátricos. Para que la salud mental de las mujeres no sea concebida y tratada desde una visión patriarcal y biologicista. Para que las mujeres psiquiatrizadas dejemos de sufrir una doble opresión por mujeres y locas. Porque la institución psiquiátrica patriarcal se asegura que las mujeres locas no tengamos derecho sobre nuestro propio cuerpo, identidad y maternidad. Para que las mujeres en toda su diversidad dejemos de liderar las cifras de atención en salud mental. Para que el 85% de las mujeres de la Unión Europea no necesitemos ser medicadas con psicofármacos. Así que, compañeras, la psiquiatría es una herramienta del patriarcado. Respecto a la relación entre psiquiatría y mujeres, ya Silvia Federici cuenta cómo en Estados Unidos se realizaban lobotomías masivas a las mujeres cuando estaban deprimidas o no cumplían con los trabajos domésticos. La lobotomía era ideal para que las mujeres cumpliesen con las obligaciones propias de su sexo. Hoy en día, en vez de lobotomías, se recetan antidepresivos y benzodiazepinas. Una prueba más de la relación entre opresión y sufrimiento psíquico es el hecho de que la benzodiazepina sea la droga más consumida por mujeres debido a las condiciones de vida determinadas por su género, ya que dicha sustancia les permite seguir produciendo y cargar con la doble jornada laboral de trabajo doméstico y de cuidados y el asalariado, con el agravante de que también son recetadas por médicos de atención primaria. Por no hablar del racismo, la patologización de las personas queer y de todas estas historias que acaban haciendo que nos psiquiatricen siempre a las mismas. Por último, no podemos olvidar cómo también se psiquiatriza la violencia de género. Vamos a leer unas palabras de Ignacio Jáuregui sobre lo que se dice de los maltratadores. En el planteamiento de la violencia de género suelen adoptarse algunas posturas erróneas para hacer referencia al violento y a la mujer agredida. Como recoge García, se tiende a ver a los agresores como afectados por alguna patología. Y sin embargo, la realidad es muy distinta, pues tan solo un 10% cumple criterios para algún trastorno psiquiátrico según las clasificaciones que se manejan en la actualidad. De forma indirecta, subyace en las noticias la idea de una patología psiquiátrica en la base de la agresión. De hecho, cada vez se insiste más en que el agresor se intentó suicidar o se suicidó tras cometer la agresión. Para la población general que lee la noticia, la idea de suicidio va inexorablemente ligada a la enfermedad mental. La convicción de la gente viene a ser que quien se suicida no está bien de la cabeza. Esto lo explica en su artículo Psiquiatrización de la violencia de género en el papel de los medios de comunicación, pero eso ya lo sabíamos las feministas desde hace décadas. Los asesinos, los maltratadores, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I just.
Recordemos, no estamos todas, faltan las ingresadas y más lucha feminista y menos benzodiazepinas. Queremos leer también las palabras de Kate Millett, que sufrió la violencia psiquiátrica, la denunció y tiene un maravilloso libro en el que cuenta toda su experiencia, que se llama Viaje al manicomio. A continuación, las palabras de Kate Millett. Kate Millett, para todo. La nebulosa del tiempo en este lugar, ya no sé cuántos días llevo en él. Las horas marcadas tan solo por la tomadura de pelo de las pastillas, el engaño del té aguado, las gruesas rebanadas de pan blanco gomoso, las luces que se encienden o se apagan, el desplazamiento en masa del dormitorio a la sala de estar, los gritos de las enfermeras que señalan que es la hora de levantarse y de hacerse la cama para la inspección. Es la hora de asearse o de tomar las pastillas. Es la hora de acostarse de nuevo. La televisión está encendida o apagada. La radio suena a todo volumen o está silenciosa. El periódico tiene una semana de antigüedad. O es el de ayer o el de hoy. Consíguelo y apúntate la fecha como referencia. Guárdatelo en tu bolsa de la compra. Noviembre. Una silueta gris al otro lado de la ventana. Fue en octubre cuando me encerraron. ¿Cuándo en octubre? Estos lugares me han enseñado compasión y la realidad de estar en el infierno, en el foso, en mi propia persona. Y entonces desaparecen y te olvidas. Ya te ha pasado dos veces. Si esta es la última, debes asegurarte de que no vuelves a actuar en connivencia. Tendrás que tomar un nuevo empleo. Este accidente, este golpe de mala suerte, este giro tal vez fortuito te obliga ahora. Debes ser eternamente una interna, una que nunca olvide. Pero si quieres servir para algo, tendrás que dejar de equiparar la locura con la cautividad. Es decir, dejar de demostrar que no estás loca, ya que eso parte de la premisa de que lo estabas, que tal vez merecías que te encerraran, que solo eres inocente si estás cuerda, etc. De manera que tu mente tiene que estar sobria y fría y a poder ser un poco deprimida, para parecer capaz o creíble, sin síntomas de alteración maníaca, sin imaginación, ni fantasía, ni desmoronamientos. Mientras permitas la locura, mientras te permites desmoronarte a pedazos, no podrás realmente enfrentarte al manicomio como prisión y castigo. Entonces tendrás argumentos, de otra forma, no. Pero apenas distingues la cordura de la locura y temes la locura tanto como los demás, la erradicarías de tu mente como un cáncer, aplicarías el bisturí y harías una lobotomía de tus propios pensamientos errantes. Declaraciones necias, pensamiento metafórico, símbolos, ensoñaciones, trazos y recuerdos. Todo, como la tierra que se rocía con detergente. Di que te volviste loca, que se te fue la olla en el aeropuerto de Shannon. Aún así, no tenían ningún derecho a encerrarte aquí, despojándote de tu libertad e incluso de esperanza. Eso es lo que creen Lane, Sad y David Cooper. Pero tú no acabas de estar convencida. Nadie más lo cree. En el fondo, ese es el problema.